con el auspicio de
Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes cada tarde la información en Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Aldrin Gómez, él es abogado constitucionalista. Con él hablaremos sobre si los 70 asambleístas que posesionaron al superintendente de bancos pueden ser destituidos o no. Y también estará con nosotros Silvana Vallejo, ella es directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para conversar acerca de la revisión y matriculación vehicular. Siguen los problemas con la matriculación en línea. Hay cientos de quejas. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Ecuador registra 19 casos de la viruela del mono. 5 de ellos están en Pichincha. El COE Nacional informó que se mantendrá el teletrabajo en las instituciones públicas hasta el 30 de agosto. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, asegura que las preguntas de la consulta popular estarán listas hasta la siguiente semana. El gobierno analiza la posibilidad de destituir a los asambleístas que posesionaron a Raúl González como superintendente de bancos. David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, afirmó que Hernán Ulloa cumple órdenes de Carondelet. La defensa de Raúl González denunció arrogación de funciones del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa. Jueza ordena difusión roja internacional para Jorge Cherres, procesado por el presunto desvío de más de 900 millones en fondos del ISPOL. Fortalecer la capacidad de inteligencia del Estado evitará que en un futuro Ecuador viva un escenario más mexicanizado, según experto en seguridad y defensa. La Cancillería informó que existen 11 ecuatorianos involucrados en el accidente de tránsito que se produjo en México. 3 de ellos han fallecido. Al menos 45 hectáreas destinadas a ganadería han sido afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. La Fiscalía de Estados Unidos pidió mantener en secreto el documento que motivó el allanamiento en la casa del expresidente Donald Trump. Ola de violencia en México deja más de 3.000 personas detenidas en un solo fin de semana.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El ministro de Salud informó que hasta este 16 de agosto se han confirmado 19 casos de la viruela del mono en el país. El ministro del ramo, José Ruales, detalló que los contagios están distribuidos en 7 provincias.
Tenemos ya una paciente mujer de 29 años, que es la primera mujer que tenemos entre los casos confirmados. No tenemos ningún caso hospitalizado, ningún caso con enfermedad grave, todos son enfermos leves que están con vigilancia domiciliaria y seguimiento de los contactos, los casos que tenemos las últimas 3 semanas. Todos los casos anteriores ya fueron dados de alta, así como sus contactos. No tenemos fallecimientos. Hay una persona que falleció con complicaciones de otra enfermedad y que fue detectado con viruela del mono cuando ingresó al hospital, pero la causa de la muerte no fue viruela del mono. Tenemos 3 en Azuay, 1 en Cañar, los casos nuevos son 1 en Azuay y 1 en Cañar, 3 en El Oro, 4 en Guayas, 1 en Los Ríos, 5 en Pichincha y 2 en la provincia de Santa Elena.
Y por su parte, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, Juan Zapata, indicó que luego de revisar los informes del Ministerio de Salud Pública, se ha tomado la resolución de mantener el teletrabajo en las instituciones públicas hasta el 30 de agosto.
Y como una medida preventiva, luego del periodo pasado, disponer al Ministerio de Trabajo en el ámbito de sus competencias y con el objetivo de reducir el riesgo de contagio, instruir a las unidades de talento humano lo siguiente: comunicar a la máxima autoridad de las instituciones públicas del Ejecutivo Central que hasta el 30 de agosto estará facultada para definir que el personal, qué personal realiza labores de forma presencial y qué personal realiza labores de teletrabajo, siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos y la alternabilidad del personal que realiza el teletrabajo. Las instituciones de los sectores estratégicos podrán o no adoptar la disposición anterior siempre que sea con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos. Para el efecto, se aplicarán las normas vigentes para la aplicación del teletrabajo emitidas por el Ministerio del Área. Esta medida será evaluada en 15 días. Exhortar a todas las instituciones de los gobiernos autónomos centralizados y a las entidades autónomas y del sector privado a que acojan esta resolución.
En otros temas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que este martes 16 de agosto mantendrá una reunión con el presidente Guillermo Lasso para definir los detalles de la consulta popular. Además, mencionó que en el transcurso de la siguiente semana presentarán las preguntas a la ciudadanía.
Esa consulta popular tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. No queremos abrumar a nadie con demasiadas preguntas, pero está claro que necesitamos soluciones inmediatas.
De igual manera, Jiménez señaló que se analizará la posibilidad de destitución de los asambleístas que posesionaron a Raúl González como superintendente de bancos.
Esa es una decisión que aún no la hemos tomado. Creemos que causales hay. Nosotros somos respetuosos del ordenamiento institucional. Desde el comienzo hemos dicho que somos un gobierno convencido de la independencia de funciones, convencido de la vigencia de la Constitución, convencido del funcionamiento institucional en democracia. Así que en función de esos criterios estaremos tomando una definición. Sabemos que el proceso espurio de supuesta designación del superintendente ha sido atentatorio a lo que establece el texto constitucional y además contra resolución expresa de autoridad legítima, y por lo tanto sabemos que allí hay algunas causales, pero nosotros queremos la paz en el país, queremos el respeto de la Constitución, queremos el respeto del Estado de Derecho, y en función de esos criterios estaremos tomando definiciones en los próximos días.
Los asambleístas Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, y Ferdinand Álvarez, de UNES, presentaron denuncias en contra de la jueza Larisa Ibarra, quien anuló la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Almeida pidió a la Fiscalía Provincial del Guayas que investigue a la magistrada Ibarra por el presunto delito de paralización de un servicio público, tras la resolución con la que el 27 de julio aceptó una acción de protección contra González por supuestas irregularidades en su nombramiento. Por Por su parte, Álvarez pidió al Consejo de la Judicatura que Ibarra sea suspendida por presuntas infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable por su fallo en esta causa. El legislador envió un oficio al director general y al subdirector nacional de control disciplinario de la Judicatura. La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo se profundizó por la cuestionada designación de Raúl González como superintendente de bancos. En Notimundo al Día, David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, criticó la nueva metida de mano, según dijo, del gobierno a una función del Estado ante la negativa para reconocer a la autoridad.
La mayoría designó al nuevo superintendente de bancos. Recuerde que los votos fueron del consejero Dávalos, Sofía Almeida, Francisco Bravo y quien le habla. Entonces, en este tema el señor Ulloa se ha quedado solo, pero obediente de Carondelet ha seguido arrogándose funciones sin colocar oficialmente este tema en discusión del Pleno del Consejo de Participación. Es decir, el día de mañana se le ocurre a cualquier alcalde aprobar una ordenanza sin el Consejo Municipal o a un presidente de la Asamblea aprobar una ley sin tener la mayoría de asambleístas. Es decir, lo que estamos viviendo es una crisis institucional desatada por la metida de mano del gobierno en la superintendencia de bancos para controlar el sistema financiero.
Luego de la posesión del superintendente de bancos por parte de la Asamblea Nacional, continúa la pugna entre las diferentes funciones del Estado. Por un lado, desde el gobierno se desconoció esta acción y por otro, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, anunció que continuará con el proceso de selección de esta autoridad tras el fallo de una jueza de San Borondón. En Notimundo Estelar, Robert Friend, abogado defensor del posesionado Raúl González, denunció que Ulloa se está arrogando funciones que no le competen al acelerar un concurso que tiene nulidades y al designar a Guadalupe Cabezas como superintendente de banco subrogante.
Aquí hay un cóctel de delitos. Primero, arrogación de funciones de esta señora Guadalupe Cabezas, porque como le explicaba en un principio, ya hay una acción de personal inclusive a favor de Raúl González y un memo donde dicen a ella muchas gracias. Segundo, hay arrogación de funciones por parte de Hernán Ulloa, quien se toma el nombre del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que a título personal informarle a ciertas autoridades a nivel nacional de que Guadalupe Cabezas es la superintendenta de banco subrogante. Aquí hay un delito también por parte de ciertos ministros y autoridades que han dispuesto que la policía se acordone dentro de estos edificios. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal es claro respecto de utilizar la fuerza pública para impedir la ejecución de decisiones de autoridad competente.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En la Asamblea Nacional se mantienen los criterios divididos entre quienes respaldan la posesión del superintendente de bancos y quienes se suman al Ejecutivo en desconocer esta decisión. ¿La mayoría de legisladores cometió realmente desacato?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña el abogado constitucionalista Aldrin Gómez. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes. Es un placer estar.
Gracias, abogado, por estar con nosotros. Abogado, ¿tiene este hecho una responsabilidad penal? Según el artículo 282, y lo escuchábamos hace poco en la intervención, el byte que escuchábamos hace un momento, que según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, se determina una pena privativa de libertad de 1 a 3 años por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. ¿Cometió la mayoría de la Asamblea Nacional desacato?
A ver, aquí debemos empezar con una situación. Nos guste o nos desagrade, las decisiones que han tomado últimamente los jueces en un evidente abuso de las garantías jurisdiccionales, debo decirle, son decisiones que, conforme lo ordena la Ley Orgánica de Garantías, tienen que ser cumplidas desde su emisión. Es decir, ninguna autoridad puede interponer ninguna excusa para no cumplir con estas decisiones. Ahora, no es menos cierto que en el caso que usted menciona, este caso todavía pende la resolución de un recurso de apelación. Esto quiere decir que al momento de que la Corte Provincial resuelva el recurso de apelación, puede ser que la decisión de primera instancia cambie. Eso quiere decir que no hay sentencia ejecutoriada. Por ende, resulta muy complejo decir que en este momento ya, en la realidad de los hechos, ha existido un desacato. Debo decirle lo siguiente, la Corte Constitucional ha sido bastante clara y de igual manera ha pausado la resolución de ciertos casos que han llegado a su conocimiento a través de una acción de incumplimiento de sentencia cuando pende la resolución de recursos como el de apelación o inclusive la misma acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque estas decisiones pueden cambiar el objeto de estas acciones que están o se dicen han sido incumplidas. En este caso se ha señalado que se incumplió una decisión, pero ¿qué pasa si en apelación se deja sin efecto esa decisión de primera instancia? No habría ya un incumplimiento per se. Ahora, claro, en blanco y negro, usted me podrá decir, puede haber un desacato, puede haber inclusive no solo el desacato, sino puede haber esta sanción que es propia de la Corte Constitucional, que es el hecho de destituir a cualquier autoridad pública cuando ha existido un incumplimiento de estas sentencias dictadas en materia constitucional. Pero, como le digo, todo esto tiene que ser interpretado en el marco de los hechos, ¿no?
Pero, abogado, cuando existe inmunidad parlamentaria de por medio, ¿se puede hablar de un delito?
A ver, esa es otra situación, ¿no? Además que estamos hablando que los asambleístas tranquilamente podrían indicar que el hecho de posesionar a una autoridad pública es una situación propia de sus funciones.
Y ya lo han hecho, ¿no? Asambleístas socialcristianos, de UNES también.
Claro, y por ende no responden penalmente por esas, por sus actuaciones. Esa es otra situación que también se está pasando por alto, pero como le digo, es verdad que ha habido un incumplimiento en un primer momento, en blanco y negro, pero ya en la realidad de los hechos estamos viendo de que este incumplimiento no solo es por parte de los asambleístas, ¿no? Sino es de parte de cualquier autoridad, inclusive el Ejecutivo.
Pero si, más allá de que si se cometió o no se cometió un delito en sí, ¿qué consecuencias podría traer el incumplimiento de una sentencia constitucional?
A ver, las consecuencias, como le digo, conforme lo ordena la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, puede ser en el caso que la Corte Constitucional, en efecto, determine que ha habido un incumplimiento por parte de los asambleístas, como medida de reparación integral, entre otras, podría ordenar tranquilamente la destitución de los jueces. Pero ahora, en esta Corte Constitucional, tanto como la anterior, no es muy adepta a destituir a jueces. Tome en cuenta que el único precedente que tenemos es el caso del Pambilar, en el único en el que se destituyó autoridades en el año 2009. De ahí no ha habido otro caso u otro precedente en el cual la Corte Constitucional haya echado mano de esta herramienta, que sí, en efecto, es una herramienta que tiene la Corte, pero como le digo, no es utilizada frecuentemente, casi nunca en realidad.
Pero en el caso de la Asamblea, ¿podría ser esta decisión de la Asamblea una causal de destitución, considerando que por orden de la Corte Constitucional la inmunidad de los asambleístas no les protegería de una eventual destitución?
A ver, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Los asambleístas no tienen esta inmunidad y no responden penalmente por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. La responsabilidad penal de la cual tiene inmunidad es distinta a la responsabilidad que establezca la Corte Constitucional al momento de detectar que ha existido un incumplimiento de una decisión en materia constitucional, en cuyo caso sí podría darse, como le digo, esta sanción de destitución a las autoridades, sin perjuicio de que los asambleístas, tengan esta inmunidad penal, que es otro asunto.
Y en el caso, por ejemplo, que se determine de que sí se posesionó a una persona que estaba impedida de ejercer el cargo.
Claro. Bueno, ahora, a ver, a ver, cuidado. O sea, el tema de quién es el que tiene que revisar los requisitos para que esta persona, en este caso...
Es el Consejo de Participación.
Pueda ejercer, exactamente, es el Consejo de Participación Ciudadana. No es un tema que compete a los asambleístas. O sea, si tú como Consejo de Participación Ciudadana me dices que este ha sido el ganador, bueno, pues yo posesiono al que tú me dices que es el ganador y que además viene de la terna de el Ejecutivo, ¿no? Entonces, no le veo yo en un primer momento ninguna irregularidad. Ahora, como le digo, el tema de requisitos ya es un tema del Consejo de Participación Ciudadana, más no de la Asamblea ni de la Corte Constitucional.
Entonces, no se podría, ¿quién más bien es el ente que debería imponer una acción en contra de la Asamblea, si es que se puede dar?
Mire, el único que puede establecer la destitución, como le digo, es la Corte Constitucional, vía una acción de incumplimiento de sentencia que deberá ser presentada por quien considere que ha sido afectada, por este incumplimiento de la decisión constitucional. Pero como le digo, la resolución de la acción de incumplimiento de sentencia va a quedar en la Corte Constitucional un buen tiempo, porque todavía pende la resolución de un recurso de apelación que tranquilamente puede dar de baja la decisión de primera instancia, e inclusive, como le digo, todavía podría pender una acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional no es muy adepta a pronunciarse cuando penden este tipo de recursos, porque, como le digo, las decisiones que usted me están diciendo, que ustedes me están diciendo, están siendo incumplidas, puede tranquilamente ser dejadas sin efecto por el camino regular a través de un recurso.
Ahora, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que no se reconocerá el nombramiento de Raúl González como superintendente de bancos. Dijo, el gobierno nacional no admite que se intente pisotear el Estado de Derecho. Dijo, la función judicial ha anulado en decisión plenamente ejecutable la designación que en su momento recibió el señor Raúl González. Eso fue lo que dijo. Ahora, ¿puede el gobierno, por su parte, negarse a reconocer a un funcionario posesionado por la Asamblea? Ahora veamos el lado del gobierno, del Ejecutivo.
Bueno, mire, esos son los predicamentos a los que nos somete la justicia constitucional cuando concede de forma irregular estas garantías, ¿no? A ver, yo me atrevo a decirle que resulta ilógico y suena ilógico que una institución, una función que fue la que remitió la terna, ahora quiera desconocer. Mire, el tema de que yo no pensé que iba a ganar, yo no creía que iba a ganar, esos son temas que no le puedes dar, son respuestas que no le puedes dar a la ciudadanía porque hacen muchísimo daño a la institucionalidad. Ahora, claro, si tú te niegas a reconocer una autoridad que estaba en tu terna, pues lo único que haces es quedar mal. Más allá de un efecto jurídico, no le vería yo que deslegitimarte ante la opinión pública y deslegitimar también el ejercicio de cada una de las funciones del Estado, ¿no?
Bueno, también quedar mal porque era su propia terna, pero fuera de eso, no estaría el gobierno además cometiendo esta usurpación de funciones, ya que no es el Poder Ejecutivo, repetimos, el encargado de posicionar a funcionarios.
A ver, no me iría tanto yo por el tema de usurpación de funciones, porque claro, lo que tú haces es...
González le está acusando al Estado de eso, claro. Incluso al Consejo de Participación Ciudadana, al presidente.
Lo que pasa es que al presidente de la República o del Consejo de Participación Ciudadana.
No, al presidente del Consejo de Participación también, pero algunos dicen que el presidente también está cometiendo una usurpación de funciones, el Estado, el poder del Estado.
Claro, mire, es que como le digo, estos predicamentos se dan por estas irregulares garantías que fueron otorgadas, ¿no? Tienes por un lado un juez que ha dejado sin efecto un concurso que, a mi modo de ver, nos guste o nos desagrade la persona, ha sido un concurso llevado de forma regular. Entonces, claro, como le digo, si tú como consejo me dices que el ganador es tal persona, yo como asamblea dentro del marco constitucional, pues posesiono a esa persona. Entonces, claro, en ese caso, la asamblea no podría hablar por parte de la asamblea de usurpación de funciones. Distinto sería ya si el Consejo de Profesión Ciudadana, claro, quiere volver a realizar otro concurso, pero como le digo, el predicamento se da porque el presidente del Consejo de Participación Ciudadana puede decir tranquilamente, pero si tengo una sentencia que me está ordenando que realice nuevamente el proceso, ¿no? Y entonces, claro, hay fiscalía que va a hacer, que es la que tiene que investigar este posible delito de usurpación de funciones. Va a decir, bueno, sí, en efecto, ¿qué hago? O desconozco la sentencia dictada por en materia constitucional, o en efecto empiezo a investigar un posible delito de usurpación de funciones por este lado. Y lo mismo sucederá con la función ejecutiva. La función ejecutiva te va a decir, tengo una sentencia constitucional, y la fiscalía, ¿qué va a poder hacer ahí? No mucho. Usted se da cuenta que son estos, no sé, estos predicamentos, pero bien raros a los que nos someten cuando no se administra justicia con conocimiento y también con un poco de lógica, ¿no?
Más allá de las irregularidades que podrían existir en estos procesos, hay quienes dicen que el gobierno cuestionan más bien cuáles son las reales competencias constitucionales del gobierno. Pongo un ejemplo, el caso también del ex vicepresidente Jorge Glass, en donde el presidente puso en su cuenta de Twitter decir, no permitiremos que se ejecute la resolución de un juez y se libere a Jorge Glass. Pueden haber, repito, es lo mismo, pueden haber irregularidades en el proceso, pero ¿tiene el presidente o el gobierno la competencia constitucional de, por ejemplo, en este otro caso, negarse a cumplir o negar que se cumpla la sentencia de un habeas corpus?
A ver, mire, yo respecto al tema de Glass, yo tengo un criterio muy personal y es lo siguiente. Uh-huh. La misma Corte Constitucional ha señalado que a través de acciones de cumplimiento de sentencia, en la resolución de estas acciones, ha dicho que hay sentencias que cuando contravienen el ordenamiento jurídico o han sido dictadas con abierta transgresión a los derechos y a la Constitución, no pueden ser ejecutadas. Pero esa es una competencia de la Corte
Constitucional. Exacto, no del presidente de la República.
Más no del presidente de la República. Uh-huh. Ahora, yo también le debo hacer presente lo siguiente. En este caso, la SNAI, cuando conoce o es notificada de la sentencia que otorga el habeas corpus a Jorge Glass, tiene que verificar que esta sentencia cumpla con todos los requisitos que establece la misma ley, el COIP y la Constitución, que es el hecho de verificar por qué pena o por qué delito es el que se le está concediendo el habeas corpus. Si eso no tiene la sentencia, pues difícilmente la persona va a poder, perdón, en este caso el SNAI, va a poder en efecto a ejecutar esta orden de libertad que ha sido producto de esta acción de protección. ¿Por qué?
Porque pero no para eso hay un proceso de por medio.
Exactamente, pero es que a lo que voy es que no va a poder verificar respecto de qué delito fue otorgado el habeas corpus y no va a poder verificar si existen otros delitos por los cuales la persona o el procesado esté pagando cárcel, en cuyo caso, claro, si existe otro delito que ha sido condenado, por el cual ha sido condenada esta persona, pues no lo va a poder liberar. Por eso es que es necesario que estas sentencias digan expresamente y de forma clara cuál es el objeto de la concesión de este habeas corpus.
Entonces, ¿se estaría o no cometiendo desacato en este caso?
Yo me atrevo a decirle que no. Si es que en el caso...
Ni tampoco el Ejecutivo.
El SNAI, no. Si es que el SNAI no puede verificar cuál es el delito por el cual se le está otorgando el habeas corpus, yo me atrevo a decirle que no, no hay desacato. No hay desacato porque yo también tengo que responder como SNAI frente a las otras instituciones, y cuando a mí me digan, pero ¿por qué le dejaste libre si todavía había esta orden de prisión por la cual estaba encerrado, en este caso Jorge Glass? No podías haberlo dejado libre. Entonces, por eso es que es importante, como le digo, esta claridad en las sentencias.
Pero puedes exigir un proceso para que se determine lo que usted nos acaba de decir. Pero o frenar una resolución de un juez, ¿no es algo distinto?
No. Todo eso se tiene que ventilar en el proceso en el cual se está tramitando la acción de habeas corpus. Y claro, obviamente, si tú evidencias que hay una sentencia que no es clara, pues como SNAI en este caso tendrás que presentar el respectivo recurso de apelación.
Y mientras tanto, el detenido se mantiene sin salir libre hasta que se resuelva.
Claro, obviamente. Yo como le digo, sí. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice que las sentencias dictadas en materia constitucional son de inmediato cumplimiento, pero estas tienen que ser bastante claras, como le digo. Tienen que ser claras y yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, porque si no me lo dice la sentencia, entonces obviamente yo no voy a poder ejecutar esas decisiones.
Ahora, entonces usted no estaría conforme o de acuerdo con aquel criterio de algunos otros abogados constitucionalistas que consideran que podría esto desembocar en responsabilidades o consecuencias para el Ejecutivo.
Claro, a ver, en este caso yo me atrevería a decirle que no. ¿Por qué nos llamaba la atención tanto el tema de Jorge Glass? Recordará usted que cuando le conceden la primera acción de habeas corpus a Jorge Glass, de igual manera se dio esta irregularidad de que no estaba muy claro cuál era, ni siquiera llegaba la boleta de excarcelación, ¿no? A la SNAI, pero ellos ya hablaban de que se lo dejara libre. Entonces, claro, la revisión formal de los requisitos y el cumplimiento de los requisitos para dejarlo libre a través de una acción de habeas corpus es responsabilidad del Ejecutivo a través del SNAI. Y por eso le digo, si es que el Ejecutivo no verifica de forma correcta y de forma concreta cuál es el delito por el cual se le está otorgando el habeas corpus, yo me atrevo a decirle que no hay ningún desacato ni ninguna contravención a norma, porque de hecho la misma ley lo dice.
Es decir, no cabe ninguna sanción ni incluso se hablaba de una posible trámite para destitución del presidente en la Asamblea por este tipo de acciones. Tampoco en el caso de no permitir que se reconozca el nombramiento de un superintendente de bancos que ha sido posesionado por la Asamblea. Tampoco hay.
Ya, bueno, claro, a ver, es que el tema, como le digo, ya el tema del superintendente ya es un tema distinto, ¿no? Es un predicamento en el cual okay. Nos metió un juez que concedió una garantía de forma irregular. Y ahora, claro, tú tienes jurisprudencia, por un lado, que te permite actuar de una manera, pero también tienes jurisprudencia que te permite actuar de otro lado. Si yo quiero investigar un delito de usurpación, luego el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el presidente de la República van a decir, pero si tengo la sentencia constitucional, entonces, ¿de qué delito me está hablando? ¿De qué desacato? ¿De qué usurpación? La sentencia me ordenó volver a realizar el concurso y eso es lo que estoy haciendo. Y luego, por otro lado, tiene una asamblea que está diciendo, pero si usted me nombró a este superintendente, yo lo único que estoy haciendo es posesionarle, no estoy incumpliendo absolutamente nada.
Con eso me quedo, abogado. Gracias por aclararnos un poco el panorama, que lo que está haciendo mucho es dejarnos en una verdadera crisis institucional. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Una buena tarde. Agradecemos a Aldrin Gómez, el exabogado constitucionalista.
Notimundo a la carta.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos con esfuerzo y habilidad aseguramos que cada obra dure para siempre. Cementos Selva Alegre, unidos construimos el Ecuador que soñamos. La UES continúa con su compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país y te invita a postularte en el nuevo sistema de becas FOL Sierra para que accedas a una beca desde el 40% en todas las carreras. Próximo inicio de clases, el 29 de agosto. Elige el camino del éxito. Elige UES. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350. Conviértete en un verdadero líder global con las nuevas carreras de Business School de la UID. Matricúlate en agronegocios, economía o gestión de inteligencia de los negocios.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes, el golf. Se juega ya en 206 de los 251 países y territorios según una encuesta de la Fundación Nacional del Golf de Estados Unidos. Y cuenta con más de 38 mil campos en total. Gracias a ello, los golfistas pueden viajar por todo el mundo en busca de un campo que se adapte a sus necesidades. Entre los más prestigiosos se encuentran los diseñados por el golfista del Salón de la Fama, Greg Norman, también conocido como el Gran Tiburón Blanco, que ganó más de 90 torneos en todo el mundo. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Con Banco Guayaquil todos los días puedes ganar smartphones o tablets. Por cada $50 que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente, puedes ser uno de los ganadores diarios. Si creas un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Y si no tienes cuenta en Banco Guayaquil, ábrela hoy y comienza a ahorrar para participar. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2022.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 34 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En Elexial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350 y recupera esa sonrisa.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Y dejarse llevar y volar.
Cierra los ojos e imagina el disfrutar de un fascinante paisaje rodeado de la fauna y flora únicas de las Islas Encantadas. Es hora de ese viaje tan anhelado a bordo de EcoAir y disfruta de la cálida sensación de un servicio inigualable. No dejes que te lo cuenten. Vive la experiencia WOW tú mismo. Compra ya en www.ecoair.com.es porque la vida es aquí y ahora.
Vamos a volar. ¡Qué buen trato hice! Ahora sí tomé una buena decisión.
¿Qué es de vos, Salvador? ¿Cómo vas?
Amigo, todo espectacular. Acabo de hacer la mejor alianza de mi vida.
¿Y eso? ¿Cómo así?
Verás, mi alianza me va a permitir comprar el auto de mis sueños. Aparte, vamos a tener una cuenta de ahorros. Ya sabes, para el futuro uno nunca sabe. Mi alianza siempre está pendiente de cómo cuidar mi dinero. Me siento un verdadero socio.
Oye, esa alianza sí suena chévere, pero ¿cómo se llama, pues?
Mi alianza es mi cooperativa, amiga. Alianza del Valle.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100.000 socios respaldan nuestra institución. Para que puedas decir...
Mi alianza es mi cooperativa, amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con información nacional. La jueza Daniela Noritz acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y solicitó difusión roja internacional a través del Ministerio de Gobierno e Interpol para Jorge Cherres, quien está procesado por el presunto desvío de más de $900 millones en fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Según la Fiscalía, Cherres salió de Ecuador en marzo de 2020 rumbo a Colombia. El pedido de difusión roja internacional se da a días de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso de Cevale, prevista para el próximo 23 de agosto. Aquí se investiga una presunta falsedad de información. Y el juez Ernesto Guzmán llamó a juicio a 30 personas naturales y 33 jurídicas procesadas por el lavado de activo dentro del caso que involucra al ex Banco Territorial y el uso del sistema unitario de compensación regional denominado Sucre. El magistrado dictó prisión preventiva para 19 vinculados que incumplieron las medidas sustitutivas. Además, ratificó la presentación periódica y prohibición de salida del país a otros 8 acusados. El juez también dispuso la difusión roja a la Interpol con el fin de ubicar y capturar a Pietro Zunino, principal del Banco Territorial, y a Samuel Sánchez de la empresa Salibam S.A. Asimismo, Guzmán revalidó las medidas cautelares contra todos los procesados, como la retención de valores en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes por un valor aproximado de 7.8 millones de dólares. Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, informó la tarde del lunes 15 de agosto que se afinó la metodología de las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. El ajuste se realiza con el fin de agilizar el trabajo de los dos meses de plazo restantes. De acuerdo con un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la mesa de fondo de fomento de productivo se abrirá el miércoles 17 de agosto. La de energía y recursos naturales queda para el 24 de agosto. El 31 de agosto se abrirán dos mesas: derechos colectivos y seguridad, justicia y derechos. Mientras que en septiembre arrancarán las tres restantes, que son de acceso a la salud y empleo, derechos laborales y educación superior. Revisamos otros temas. En Notimundo Estelar, Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, explicó que la situación actual que vive el país con los actos delictivos liderados por el narcotráfico es grave porque cuestiona la capacidad de control que tiene el Estado en el territorio. Agregó que hay una amenaza a la estabilidad por parte de estas organizaciones, pero también por la falta de un trabajo en conjunto entre los actores políticos que han llevado los temas de seguridad a la partidación.
Y yo siento que nos enfrentamos a una situación tan grave en la que no tomar una decisión crucial hoy, que es la de fortalecer a las organizaciones, a las instituciones estatales, incluyendo la inteligencia, que pasa por el no reconocer que tenemos estas dificultades y el no despolitizar este tema en el sentido de que se requiere un gran acuerdo político que atraviese los diversos actores y que permita que todos concuerden en que nos enfrentamos a una situación de amenaza existencial para el Estado. No tomar estas decisiones, en definitiva, nos arroja, sí, dentro de un par de años, quizás a un escenario más mexicanizado, más desestatalizado que el que tenemos hoy y que incluso que el que ha tenido México en todo el último tiempo.
Y el agente fiscal Federico Estrella falleció la noche del lunes 15 de agosto en el hospital del IES de Babahoyo. Él fue víctima de un atentado en el que resultó herido al recibir al menos 6 impactos de bala. Las versiones de los testigos señalan que el funcionario llegaba a su casa en su vehículo cuando fue atacado por desconocidos. Frente a este hecho, la Fiscalía General del Estado informó que se encuentra recabando indicios para determinar responsabilidades por este crimen. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que existen 11 ecuatorianos involucrados en el siniestro de tránsito que se produjo en Puebla, México. De acuerdo con un comunicado de la entidad, hasta el momento se conoce que 3 de ellos habrían fallecido, incluido un menor de edad. Además, este martes, las autoridades mexicanas también informaron que continúan investigando la probable muerte de los ecuatorianos que aparentemente pretendían llegar a los Estados Unidos de forma ilegal. Según el Ministerio de Exteriores de México, en el siniestro de tránsito ocurrió el pasado 12 de agosto. Estuvieron implicados al menos 17 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas, pues, 11 ecuatorianos. Y el próximo 23 de agosto, en la ciudad de Brasilia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realizará la audiencia del caso Pueblos Indígenas Tagaeri Taromenani versus el Ecuador. Este caso se origina por una denuncia presentada en el 2006, luego de una masacre en la que murieron alrededor de 30 personas de estos pueblos. En Notimundo Estelar, Mario Melo, asesor legal de la Fundación Pachamama, que participará en la audiencia como parte de la CONAIE y del colectivo Jazz Unidos, explicó que la audiencia de juzgamiento en contra del Estado se da por el incumplimiento de la protección de los derechos humanos de estos pueblos.
Gracias a una denuncia que se presentó en el año 2003 ante la Comisión Interamericana, este organismo otorgó medidas cautelares que obligaron a que el Estado ecuatoriano empiece un trabajo de por lo menos identificar algunas de estas comunidades que se encuentran en la selva, dar alguna información importante para su un conocimiento mayor respecto a ellas por parte de la sociedad ecuatoriana y plantear un primer esquema de protección que lamentablemente no ha sido suficiente y no ha sido adecuado. Eso es lo que lleva a que este 23 de agosto la Corte Interamericana haga esta audiencia de juzgamiento en contra del Estado ecuatoriano por las acciones y omisiones en perjuicio de los pueblos en aislamiento.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos. Cementos Selva Alegre, unidos construimos el Ecuador que soñamos. La UES continúa con su compromiso con los jóvenes y con el desarrollo del país y te invita a postularte en el nuevo sistema de becas FOL Sierra para que accedas a una beca desde el 40% en todas las carreras. Próximo inicio de clases el 29 de agosto. Elige el camino del éxito. Elige UES. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide una cita médica al 02-398-3350. Reinvéntate y fórmate como un profesional líder, innovador y analítico. Estudia las nuevas carreras que te ofrece la UID: ingeniería civil y diseño gráfico. Además, medicina veterinaria, enfermería y fisioterapia.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Ineos Grenadiers se confirmó la salida de Richard Carapaz. El actual campeón olímpico de ruta no continuará con los británicos en el 2023. Ruth Illingworth, subdirector del Ineos, en declaraciones sobre el grupo que afrontará la Vuelta a España desde el próximo 19 de agosto, expresó: confiamos en la calidad de nuestros jóvenes ciclistas y sabemos que brindarán un apoyo fantástico para Carapaz en su última gran vuelta con nosotros. De esta manera, se confirma que Ineos y Carapaz no llegaron a un acuerdo de renovación del contrato, que era una de las aspiraciones del elenco británico. Ya en julio pasado, Illingworth afirmó que la permanencia de Carapaz en el equipo era poco probable. Hasta el momento se desconoce cuál será el próximo equipo de Carapaz. Sin embargo, prensa especializada indica que el EF Education Easy Post es el más opcionado. Ahí, hasta el momento, ya militan los ecuatorianos Jonathan Caicedo y desde este mes de agosto, Alexander Cepeda.
Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
Las emociones se encienden con la llegada de Qatar 2022, donde nos esperan grandes momentos. Como ese gol agónico de Iniesta en la final de Sudáfrica, o como el penal del Loco Abreu. ¿Te habrían gustado ver esos goles 24 horas después? ¡Que no te vuelva a pasar!
Llama ya y contrata DirecTV al 02-401-0444 para disfrutar todos los partidos. Porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV. Aplican condiciones. Más información en www.directv.com.es.
Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En Elexial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350. y recupera esa sonrisa.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos, con mis compañeros de trabajo y Cementos Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos, con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Atención, Graiman te invita a su feria de saldos. Del 16 al 20 de agosto, remodela tus espacios con descuentos increíbles. Cerámicas desde $5.10, porcelanatos desde $7.50 y precios de feria en griferías, sanitarios y más acabados de la construcción. Renueva con hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Visítanos del 16 al 20 de agosto en nuestros Graiman Store de la Amazonas y Corea y en Cumbayá o en los outlets al sur en la avenida Maldonado y en el centro histórico Calle Vargas.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona.
Desde el pasado lunes, la Agencia Metropolitana de Tránsito inició la entrega del adhesivo de revisión técnica vehicular. ¿Cómo avanza este proceso en medio de las quejas por el sistema informático?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Silvana Vallejo, ella es directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Silvana, qué gusto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
El gusto es mío, muy buenas tardes y saludos a todos a quienes nos escuchan.
Gracias, Silvana. Cuéntanos un poco, ¿se han solucionado ya todos esos problemas técnicos de la página de la revisión vehicular?
Sí, apenas inició, tuvimos, como ustedes saben, una congestión de solicitud de citas, lo cual produjo una denegación del servicio, la página, porque fue bastante abundante. Y obviamente eso, pasado los 15 días, fue solucionado. Uh-huh. La página no ha vuelto a tener problema. Posiblemente cuando se llenan los turnos en este momento, puesto que se abren diariamente los turnos, toda vez que se ha completado las citas, le va a salir un mensaje, se llama un pop-up, en el cual se le indica al usuario que los turnos, por ejemplo, por hoy han sido ya tomados, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que el sistema esté mal. Sucede que hay una planificación y una administración de la demanda de los turnos todos los días. Sin embargo, los inconvenientes presentados en el arranque, que fue básicamente nosotros habíamos identificado la presencia de bots, que son robots que piden citas de manera automática y de manera permanente. Toda vez que nosotros hicimos optimizaciones al sistema, esto fue solucionado de manera casi inmediata y no hemos vuelto a tener problemas en el sistema tecnológico.
Sin embargo, hay varias quejas sobre el sistema tecnológico. Hay personas que dicen, ¿cuándo me va a llegar el correo con el permiso de circulación? Hace más de 15 días se hizo la matriculación en línea y no hay respuesta. Como que la matriculación en línea no está dando los resultados óptimos.
Sí, nosotros estamos comunicándonos por su correo o por su celular conforme fueron acudiendo a los patios de revisión técnica vehicular y se les va indicando dónde se pueden acercar para colocar tanto los stickers, o si tienen algún inconveniente en el tema de matriculación, se acude y se atiende. A veces son temas puntuales, puesto que la casuística, los diferentes, digamos, situaciones en las que tienen diferentes vehículos, tienen sus particularidades. A veces hay cambios de dominio que no se actualizaron, o posiblemente faltó alguna actualización, o pudo haber sido que se hizo la revisión técnica vehicular en otro cantón durante el primer semestre, etcétera.
Entonces, o sea, no hay problemas. Lo que usted me está diciendo es que no existe ningún problema con la página web, con la matriculación en línea, que todo está fluyendo de manera perfecta. Que si es que hay un inconveniente, es porque por errores propios de ese automotor.
Sí, realmente estamos identificando que existe cierta casuística que merece una atención. Lo estamos atendiendo también en chat. Cuando existen algunos inconvenientes que han tenido los usuarios, se les da la información y se procede a arreglarlo. Entonces, o atenderlo o a orientarlo según sea el caso. No obstante, se están realizando los procesos. El tema tecnológico no es el inconveniente, son situaciones específicas que tenemos de algunos usuarios, ¿no?
Qué raro, le digo qué raro, porque he venido recibiendo quejas por internet, por Twitter, por las redes sociales, sobre el tema desde hace rato. Ya sabíamos que el tema de la revisión vehicular para coger el turno ya se había solucionado, pero sin embargo aquí siguen apareciendo gente que dice aquí dice lo mismo para los exonerados, hace 3 semanas que hice la matriculación en línea y nada, aunque sea un correo de haber ingresado, notificado al celular bastaría, ni siquiera eso nos mandan, nada de los papeles por la matriculación en línea, pensé que algo pasó con mi trámite, ahora veo que es general, y lo peor es que no nos dieron el sticker el momento de la revisión. El tema del sticker también es otro que están reclamando los propietarios de vehículos que quieren proceder al trámite de la matriculación.
Sí, a ver, hay en la entrega de la actualización, ¿cierto?, de los permisos de circulación, se va atendiendo. Tenemos ahí una demanda represada, no obstante, se va atendiendo a las personas y se va controlando. Como ustedes saben, hacemos una validación previo al tema de la matriculación. El tema de los stickers, como usted lo anunció al inicio, se está entregando ya normalmente a partir del 8 de agosto en todos los patios. El vehículo, toda vez que asiste a la revisión técnica vehicular, sale ya con los documentos y si aprobado en la revisión técnica vehicular, sale pegado su stickers. Los vehículos que al inicio no obtuvieron este sticker, también nos estamos comunicando vía mail y se va indicando en dónde pueden retirarlo. Entonces, estamos también administrando la demanda, no queremos simplemente anunciar y pues que todo el mundo haga cola y se produzca algún inconveniente. Entonces, estamos haciendo conforme han ido llegando.
Le repito, Silvana, existen muchos problemas, la gente se nos siguen llenando las redes sociales de las quejas, dicen, ¿será porque en mi caso el trámite en línea lo hice a mediados de junio? Ya van 2 meses y nada. ¿Qué será lo que pasa? ¿Nos pueden explicar? Incluso le cita a usted, Silvana Vallejo.
El tema de junio no puede ser, pero si usted me da los datos tal vez de la placa para averiguar cuál es el problema.
No, yo le estoy leyendo a usuarios que ponen en internet, incluso la citan a usted, Silvana, debe estar en su cuenta de Twitter o de la AMT también.
A todos,
incluso.
Sí, a todos se los está contestando a través del call center que tenemos y de la atención al usuario, se los contesta en línea atendiendo cada uno de los usuarios y de la problemática que presente. Lo de junio me llama la atención porque tendríamos que revisar bien qué pasó en ese mes, puesto que en ese mes corresponde a una revisión técnica vehicular que tal vez lo realizó en otro GAT. Se necesita que suba la aceptación a la página web y toda vez que sube inmediatamente a la página web puede realizar su matrícula en línea. Entonces habría que revisar específicamente cuál es el tema ahí que se necesita hacer.
Bueno, le invito a que revise la cuenta de la AMT Quito y también su cuenta de Twitter para que vea todos los mensajes mensajes que hay de gente que está insatisfecha con el trámite en línea. Incluso nuestra colega Ana María Cañizares, que dice, la dichosa matriculación en línea no funcionó. Tras aprobar la revisión vehicular hace un mes, el documento de matriculación en línea no llega. Tampoco la entrega del sticker por el que ya pagué. Insólito. Es lo que dice Ana María Cañizares. Ahora, usted dice que no hay ningún problema. ¿Se ha evidenciado algún tipo de ausentismo, tal vez, en la matriculación vehicular, en los procesos?
Sí, a ver, para responder el tema del sticker y del tema de la matriculación, se está atendiendo, hay que esperar. Hay un poco de demora ahí, pero el sistema no está fallando, se está atendiendo. En cuanto al ausentismo, es correcto. Nosotros estamos registrando un ausentismo equivalente al 6% promedio de lo que se ha dado en este momento. Hasta el momento nosotros hemos realizado 72.164 revisiones, ¿no? De los cuales aproximadamente 67%, 48.000 han aprobado y el 23.000 han ido a condicional. El ausentismo 6% nos preocupa a pesar de ser un rubro menor al registrado históricamente en Quito.
¿Cuántos vehículos no matriculados se estima que están circulando en este momento en la capital?
Perdón, ¿cuántos?
No matriculados.
No tenemos ese dato de no matriculados. ¿Por qué? Porque primero realizan la revisión técnica vehicular. La matriculación pueden hacerlo tanto en Quito o puede ser que algún vehículo optó por realizar la matriculación en otro GAT. Esa información obviamente se consolida en la Agencia Nacional de Tránsito. Deberíamos tener interoperabilidad para saber exactamente cuántos vehículos están matriculados, ya que la ley lo permite realizarlo en otro GAT, la RTV, y puede optar por realizar la matriculación también en otro GAT. Entonces, en Quito no tendríamos ese dato exacto. No obstante, de los datos que nosotros hemos captado en nuestras redes y en nuestro sistema, tenemos registrado que aproximadamente 20.000 vehículos han realizado matriculación en otros GATs. Nosotros estamos también actualizando los datos de quienes han pasado la revisión técnica vehicular. Entonces se está actualizando también esa información.
Entonces, ¿se está cumpliendo con la calendarización de este proceso o no?
Se está cumpliendo con la calendarización en el caso de los vehículos comerciales, ya, de cuenta propia, de transporte escolar e institucionales, y con la recalendarización en el caso de automotores particulares. Uh-huh. Entonces sí se está cumpliendo con eso. Ejemplo de ello es que hasta el momento, por ejemplo, la placa 1 y 2, hasta el momento el 43.726 corresponden a revisiones técnicas vehiculares de la placa 1 y 2. Hasta la fecha de hoy, 16.580 corresponden a vehículos con la placa 3 o 4.
Y solo para terminar, porque hay preguntas que nos hacen, ¿qué sucede con los autos que no pasan la revisión por una segunda ocasión?
Si a la primera no pasó, se presentó a la segunda, ojo, que es gratis, tiene que volver a tomar la cita y volver a hacer. Si no pasa en la segunda revisión, ahí sí tiene que va a pagar un valor, esto es del 50% del valor inicial, que tiene que volver a tomar su turno. Si no pasa en la tercera revisión, pasa condicional para una cuarta revisión.
También entonces, con multa.
Esas son las. También tiene que pagar un valor. No es una multa, es un valor que tiene que pagar por el servicio. La multa se genera al final del año si no se presentó o si no pasó el tema de la revisión técnica vehicular. A final del año se genera la multa.
Con eso me quedo, Silvana. Muchísimas gracias por acompañarnos y aclarar estas dudas. Esperemos que los usuarios sigan intentando hacer el trámite por la página web y que lo logren, que puedan hacerlo. Vamos, en todo caso, si no, nosotros le transferimos las dudas o los cuestionamientos que tengan los usuarios para que los puedan solventar justamente en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Una buena tarde. Nos acompañó Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Antes de despedirnos, algo de información internacional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a un juez que mantenga secreta la declaración jurada con la que se justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump. Las autoridades del gobierno de México reportan que 3.630 personas fueron detenidas en un solo fin de semana debido a actos públicos violentos del crimen organizado que se registraron en diversas zonas del país. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió que se endurezcan las sanciones en contra de Rusia en respuesta a lo que calificó como un chantaje nuclear en torno a la central de Zaporilla. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Recuerde que si quiere estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de... Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Elige el camino del éxito. Elige US.